Cuenta la historia que el descubrimiento de la estructura del ADN no se produjo en un laboratorio. Realmente, Watson y Crick pasaban más horas en un pub en Cambridge, The Eagle. Años antes, Darwin se formaba en la Universidad de Cambridge. De allí saltó la fama, tras publicar los resultados de su viaje, el viaje del Beagle. ¿Qué ocurriría en aquel barco?
All aboard.
Bienvenidos y bienvenidas a La Taberna del Beagle, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en biología, y Pedro Sánchez, trabajador social. Y en este capítulo 24 del mes de noviembre de 2024, vamos a hablar de las manos. Nos queda una silla en la mesa. ¿Te apuntas? Buenas, Pedro.
Buenas, Carmela.
Nos hemos saltado un mes.
Nos hemos saltado un mes. Vamos a devolver el dinero absolutamente a todos los suscriptores de pago.
Sí, por supuesto.
No tengáis ningún problema. Es más, Carmela y yo hemos estado hablando y os vamos a dar 10 veces el precio de la suscripción que estáis pagando. O sea que por ese lado no nos lo tengáis en cuenta.
Yo voy a reconocer que es culpa mía, porque se me juntaron una serie de calamidades que he explicado en bacteriófagos de una instalación en casa, un coronavirus, un montón de trabajo. Entonces, bueno, cuando nos dimos cuenta ya como que no tenía mucho sentido grabar octubre, cuando ya venía siendo casi finales de octubre. Pero aquí estamos en noviembre.
Podríamos haber hecho un post epílogo de cuarentena.
Calla, que no podía. O sea, hubo un par de días. En sí diría, no el día que teníamos planificado. El día que teníamos planificado grabar originalmente, no, digamos el siguiente intento, cuando yo empecé a caer. Ahí tenía poca voz. Pero 2 días más tarde no había voz ninguna, nada. Cero.
Ni persona tampoco,
seguro. No mucha. En sí estuve ahí un par de reuniones en las que no tengo muy claro qué ocurrió. No sé.
En fin, bueno, no sé si sabes, no sé si alguien te ha podido decir que el capítulo de este mes, o sea, ha merecido que nos saltáramos un mes, porque fíjate, ha ocurrido una cosa insospechada, ni en cuarentena, ni en nada que hayamos hecho tú y yo juntos antes, habíamos tenido patrocinador, y tenemos un patrocinador con galones en el podcasting. ¿Tú has oído hablar de Joan Boluda?
He oído hablar de él y además, o sea, aparte de que en bacteriófagos también ha estado presente, yo durante mucho tiempo he sido suscriptora y he hecho muchos cursos.
Ah, o sea que yo que acabo de descubrirlo, vale. Y sin embargo voy a contar yo las bondades. Bien, bueno, luego nos dices a ver si algo...
Ya puedo entrar ya ahí.
Vale, venga, luego tú me dices si algo de lo que voy a contar no es cierto. Bueno, pues Joan Boluda, que efectivamente... en el mundo del podcasting es conocido porque tiene su marketing online. El podcast se llama así, es muy fácil. Y que os lo recomiendo. Esto no está patrocinado, esto os lo digo yo que os lo recomiendo. Patrocina este capítulo a través de los cursos de marketing online de boluda.com, que es pues su plataforma de formación. El mejor sitio donde buscar los cimientos sobre los que desarrollar tus ideas. Si tienes un proyecto para un negocio online o incluso offline, el mejor sitio para formarte es boluda.com. Cursos de marketing online, de desarrollo web, de finanzas, de ventas, de gestión de proyectos, de podcasting, de redes sociales, inteligencia artificial, de fotografía. Este lo pongo yo por mi lado porque me ha sorprendido muchísimo. Todo lo que necesitas para dar forma a tu negocio a través de más de 7.000 vídeos tutoriales. Entra en boluda.com/Emilcar para que sepas que vas de, para que él sepa que vas de nuestra parte y comprueba la infinidad de cursos existentes que te ayudarán a hacer tus proyectos realidad. Infinidad de cursos define bastante bien lo que haces cuando metes el usuario y la contraseña en boluda.com y ¡buah!
En sí, yo por cosas de trabajo, hacía tiempo que no entraba porque es eso, porque no me da la vida y me ha sorprendido mucho lo abrumador que es la diferencia desde la última vez que había accedido, la cantidad de cosas nuevas que hay, cosas actualizadas, frente a siempre ese núcleo de cosas más básicas que si quieres y necesitas bases de Excel lo vas a encontrar, pero también, o sea, para Bacteriófago yo estaba mirando, buscando en qué le puede interesar más a mis suscriptores. Por ejemplo, Affinity, que es una herramienta que ahora está cogiendo muchísima más fama para sustituir a Illustrator, que ahí lo tienes. Y las cosas de inteligencia artificial. A mí, ahí me ha pillado. Porque era como que yo toda esta parte de negocio ahora lo dejo de lado porque yo, trabajadora a cuenta ajena, estoy feliz como estoy. Pero he visto lo de inteligencia artificial y ahí... Voy a caer otra vez ahí.
Pues yo ya dije el otro día que iba a empezar por el tema del copywriting, porque tengo el peor copywriting de todo el podcasting mundial. Y sin embargo, te escucho a ti decir eso de... Bueno, le escucho a Emilio decir aquello de porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Y sales tú luego y te dice, por la curiosidad no mató al gato. Y digo, claro, es que esta gente se ha formado en estas cosas. Y yo, pues no. En fin, bueno, luego volvemos a hablar de boluda.com. Ya ves que aquí no solamente hacemos promoción, sino que somos consumidores del asunto. Lo cual está muy bien, ¿eh? Porque yo creo que en el podcasting esto mola. Hablar de lo que uno conoce. La idea de las manos... Ya que me alegro de que me hagas esa pregunta. La idea de las manos nace de una visita...
Espera. Sí. La idea de las manos nace de un mensaje enviado, esto fue en agosto, creo,
sí,
de tuyo diciendo tenemos que hacer un capítulo de las manos. A lo que yo debí contestar, vale lo que tú digas. Y ahí quedó.
Vale lo que tú digas porque en total... Estoy ahora mismo rascándome la tripa en algún sitio.
Pues es que ni siquiera me acuerdo. Sé que en el momento no tenía sentido. O sea, en el momento dije, pues no sé de qué me habla.
Está hablando,
pero vale.
Este anormal. ¿De qué estará hablando este anormal? Pues yo
luego
estaba.
Ya, luego ya supe que era del me.
Claro, del me, yo estaba visitando el me, que es el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Que siempre digo la misma coletilla, que empieza a ser ya un poco también copyright. Poco hablo yo de ese museo para lo cerca que lo tengo y lo mucho que vale, por favor. Sobre todo si tenéis criaturas, diría yo, entre los 10 y los 12, 13. Vais a flipar vosotros y van a flipar ellos y ellas. ¿Todos están en el ME? Porque estoy hablando del ME y bueno,
se está. No. Vale. He estado prácticamente en la puerta y no he entrado por cosas. Pero también es cierto que, como te diría yo, conozco mucho de los contenidos por formación. Hombre, claro. Y por sí. Estas cosas.
Yo te entiendo.
Entonces es. Y tengo mis temas personales, eso es muy largo de explicar y no me daría, vale, un podcast no para ello.
Pero no te parece mal que yo lo recomiende.
No.
Vale. Ahí se ve además la taberna del Beagle. Que no sé si te mandé la foto, pero entre las fotos que te he mandado esta vez.
Eso explica la foto extraña que había en medio del resto.
Es la taberna del Beagle. Es un corte del Beagle. Evidentemente, el Beagle no tenía taberna, como os podéis imaginar. Pero se ve que era el sitio en donde el servicio, porque no os engañéis. Aquí el viaje era duro y todo lo que tú quieras. Pero el señor se sentaba a la mesa con el capitán, me imagino, y se pondrían finos a lo que sea que llevaran en el barco. Se ve la estancia, ahí tiene un corte el barco, y se ve la estancia en donde los dos pues se sentarían, digo yo, que a cenar. Bueno, los dos. ¿Y los oficiales? ¿A quién le correspondiera? Seguramente los otros estarían dándole al ron en alguna otra parte del barco. Entonces, había una exposición temporal que se llamaba, te lo voy a decir, porque la tengo por aquí en fotos, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba?
Sí, el otro detalle habría sido que las manos mágicas.
Las manos mágicas, una decir, esto maravilla no está de la en orden. ¿No están en orden?
No.
Hombre, que no, me sí.
no me lo ponía fácil. No, no. El nombre de la exposición es como la quinta foto que me enviaste.
Ah, pues no sé por qué ha pasado eso, sí. Es el orden en que yo la saqué. Eso sí te lo digo. ¿Vale? Porque la primera habla ya del origen del flamenco, de los signos utilizados, el grabador, el flamenco, para hablar, arte para enseñar a hablar a los mudos. Ahora sabemos que ya no hay, que no hay mudos, que eso es un poco raro. El caso es que la exposición, lo que vas haciendo, es una exposición temporal, no forma parte, digamos, de la colección fija del museo, que tiene que ver con otras cosas, pero sí que evidentemente tiene que ver con la filosofía del museo, que es seguir a lo largo de los siglos y diría que de los milenios, la evolución humana. Y claro, junto con el resto de cosas, una de las cosas que ha evolucionado, y no es un tema menor, ahora nos lo contarás, Carmela, pero no es un tema menor, es la evolución de las manos. A mí me llamó mucho la atención algo que mucha gente, igual mucha audiencia ya sabe, la importancia de que nuestro pulgar esté enfrentado al resto de los dedos.
Es lo que nos hace humanos.
Se articula, correcto. Y entonces, bueno, pues hay una serie de explicaciones de por qué los primates, algunos primates... Es prácticamente imposible distinguir el pulgar del resto. Lo estoy diciendo mal. Es imposible distinguir las manos de los pies, por ejemplo. Son muy parecidos. Todo esto, ¿cómo ha ido evolucionando y qué importancia ha tenido en el desarrollo de nuestra humanidad, de nuestro carácter humano, para dejar de ser homínidos? No sé si se puede decir así, pero...
Somos homínidos. Seguimos siendo homínidos. Para,
homínidos,
para,
pero para, más simiescos.
En sí, vamos a decir... Para ser homos.
Homos. Ya no decimos ni sapiens siquiera, ¿eh?
No. A ver. Esto es complejo. Porque realmente es eso. Uno de los rasgos fundamentales que tenemos... que empiezan a caracterizarnos a lo largo de la evolución como, digamos, que establecen esa rama hacia la especie que somos en la actualidad, que no es un punto de inflexión a nuestra especie, sino que es un punto en el que se empieza a diferenciar y que empezamos a entender lo que somos, o sea, y nuestros antepasados, pero ya eso, lo que tú dices, diferenciados. Es el hecho de tener el pulgar oponible y ser capaz de agarrar cosas.
Oponible es una palabra interesante porque no lo tenemos opuesto. Podemos.
No, lo tenemos opuesto. Claro, o sea, tú puedes, o sea, maravilloso el vídeo que tú ves y el resto de gente no, pero pero voy a describirlo. Tú cuando apoyas la palma de la mano en una mesa, no tienes nada opuesto a nada. Los tienes alineados, los tienes en paralelo todos. Pero si tocas con tu pulgar tu meñique, eso es lo que estás haciendo cuando lo tienes, cuando lo opones. Esto nos facilita mucho. Por ejemplo, es una de las cosas que puedes hacer. También puedes agarrar con tu índice y tu pulgar cosas con mucho detalle.
Ese es algo que acabas de hacer, que es el dedo pulgar con el dedo
índice.
Con eso es con lo que me hago yo las cejas.
Con unas pinzas de depilar.
Con una pinza, claro.
Sí, eso te permite agarrar con mucho detalle. Pero es que para muchos de los movimientos que hacemos con las manos, necesitamos esa movilidad en el pulgar que no tenemos en el resto de los dedos. El resto de los dedos los podemos mover para arriba o para abajo, pero no podemos moverlos hacia los lados. Mientras que el pulgar sí puedes arrimarlo y separarlo mucho más y girarlo. Mientras que en el resto, en sí, esto es una cosa así, no todo el mundo va igual. ¿Qué capacidad tienes de doblar un único dedo hacia adentro? ¿Cómo doblas el pulgar?
Mucha.
Sí, vale, con el meñique. Vale, sí, sorprendente. O sea, os puedo asegurar que ha ido regular alguno, ¿eh?
A ver, bueno, con el índice.
Pero tienes que hacer mucho esfuerzo. Tienes que hacer. Claro, o sea, se te va el siguiente dedo, mucho. Alguna gente mucho más.
Que podría ser castañero. Castañero no, ¿cómo es? De tocar
no
de
castañero. No tengo
ni idea. Luego está el hecho de que tampoco lo está viendo la audiencia, por lo que sea. Porque yo me pinto las uñas de los dedos pulgares. Bueno, a ver, mal. Quiero decir que me las tengo que hacer.
Sí, sí, claro.
Ampacerse.
Pero eso, esa capacidad de mover los dedos, sí, de agarrar, es algo que no todo, o sea, que se va adquiriendo a lo largo de la evolución. Diferentes especies. Ahora, sí, es cierto que es algo que nos hace humanos, pero no solo, ojo con lo de no, los, solo los humanos, porque hay otras especies relacionadas con nosotros que tienen rasgos similares. Aunque nosotros podemos pensar que somos los que somos capaces de hacer, digamos, tareas con mayor nivel de detalle, con más precisión,
sí,
esto es discutible. Habría que ver otros primates. O sea, el tema es qué consideras tú hacer una tarea con mucha precisión, porque a lo mejor tú estás pensando en coser, en hacer un bordado. Para hacer un bordado tienes que tener mucha capacidad de ajustar muy bien lo que haces con las manos. Entonces, pues, o sea, un chimpancé no puede bordar, no le puedes decir que borde.
No.
Pero un chimpancé a lo mejor es capaz de sacar una pulga con más precisión de la que eres capaz tú así de buenas a primeras.
Una pulga no lo sé, un piojo seguro.
Entonces, ahí estamos hablando también de precisión y esa prensión, esa capacidad de, entre el pulgar y el índice, agarrar. Entonces, ya no son solo los humanos.
Están también los monos, vale. Esos monos en concreto.
Los monos, no digas los monos. Bueno, a ver.
Primates, los
concretamente. Otros primates. No, otros depende. Primates. He utilizado el chimpancé como un ejemplo sin ser el más cercano a nosotros, ojo.
Entonces, sí, pero bueno, para esas cosas, ahora, una cosa que nosotros no hacemos y que ni nosotras, que nos acerca más a los humanos que a los monos, es que no nos comemos luego el piojito. Esto también es importante.
No me meto en lo que hace cada humano. Hay humanos para todo. Entonces,
ahí me has dejado sentado, tienes razón.
Pero hay más características que afectan a nuestras manos. Tú decías otra cosa importante, la diferencia. Nosotros nos bajamos de los árboles. En su momento,
sí,
éramos una especie, o sea, nuestros antepasados, así muy antepasados, vivían muy felices en los árboles. Básicamente, muy felices, sobrevivían en los árboles. Principalmente en los árboles porque si se bajaban al suelo y se quedaban mucho en el suelo, corrían el peligro de ser comidos.
Tigre de dientes de sable.
Entonces, como que era mejor, o sea, más seguro irse para arriba. Pero según fue esto cambiando y se fueron así ramas para los lados, nosotros somos una de esas ramas que se fue para un lado, pues nuestra rama se decidió bajar de los árboles. Y poco a poco, a base de ese estar más en el suelo, de ahí surge el Homo erectus. La primera especie que definimos como que está de pie, ¿no? De pie o sea, que tiene el cuerpo, que la mayor parte del tiempo está erguido.
Ya. Yeah. Ahí se os complicó un poquito a las mujeres la cosa, también te diré.
Sí, sí, sí.
Porque al ponerse
venía
de pie...
Venía siendo más fácil lo de caminar a cuatro patas, sí.
Bueno, sobre todo para parir luego, quiero decir.
Claro, sí, sí, sí. O sea, en sí, la cadera, o sea, la evolución, sí, es muy inteligente, muy tal, pero ahí tienes una muestra de la evolución, no es dirigida. Porque si la evolución fuese dirigida, de la que nos poníamos de pie, a alguien se le habría ocurrido que para que los niños tuviesen futuro y no se muriesen un montón de ellos en los partos, venía siendo conveniente reajustar esto. Y el reajuste no ha sido suficiente. Y el cuerpo de las mujeres sigue pensado para llevar al bebé creciendo, o sea, para que el embarazo sea en la posición de a cuatro patas, sigue siendo más cómodo que de pie, porque de pie cargas mucho peso en la pelvis, y sobre todo para parir.
Y ahí vienen las lumbalgias, y ahí viene una cosa fundamental, que también te digo, no os hubiera deseado lo anterior. Porque venía siendo un embarazo de 22 meses.
Eso va en paralelo, o sea, los cambios en los ciclos van, o sea, en parte van asociados al resto de cambios y también a la capacidad que tenemos para criar después de nacer.
Claro, porque si las criaturas nacen con 22 meses, nacen ya con una serie de capacidades que no inmediatamente, pero seguramente en un par de semanas una criatura podría estar andando.
Oye, perdona, la mayor parte de los humanos caminan antes de los 22 meses. Podrías, probablemente caminarían muy rápido. Sí. Pero claro, o sea, claro, al estar, al poder cuidar, el embarazo se va cortando. Y también va asociado a eso, al cómo se desarrolla el cuerpo. No puedes tener un embarazo, por Dios. O sea, es que, o sea, me causa así una especie de pesadilla despierta el pensar en un embarazo más largo.
Claro,
o sea,
pero,
ya
pero
9 meses ya me parece mucho.
Pero cuando íbamos a cuatro patas, era lo que ocurría: el canal del parto era más ancho, las caderas eran más anchas. Y era lo que ocurría.
Sí.
Que no digo yo que tuvieran una esperanza de vida superior a 20 años, aquellas...
Sí, tenían una esperanza... La esperanza de vida era... o sea, en sí siempre ha sido mayor de lo que se suele decir. O sea, siempre se piensa que... no sé... eso, en los primeros Homo sapiens, que vivían poquísimo. No, podían llegar a vivir muchos años. Muchos, 70. 80. El problema era que muchos se morían muy jóvenes. Entonces, en el caso de los partos, es que hasta que, o sea, las matronas aparecieron sin llamarse matronas por necesidad de tener a otra mujer, otra persona realmente, pero ya sabes, acaban siéndolo las mujeres, por lo que sea, que ayudasen el proceso, porque si dejabas a una mujer sola, tener que parir, cortar el cordón, hacerse cargo del bebé, hacerse cargo de todo lo que implica un parto, pues aquello, que había posibilidad de que igual tenías uno y ya no tenías más, porque te morías tú con el niño.
Mira, una de las primeras tarjetas que yo me encontré, bueno, pósters, en realidad, tarjeta lo digo ahora porque lo estoy viendo en foto, pero uno de los primeros pósters que me encontré en... ¿Se dice póster a esto que haces en
panel?
Panel, correcto. No es un póster, es un panel, cierto. Dice, si tuviéramos alas o aletas o cascos o pezuñas o garras en lugar de manos, no habríamos llegado los seres humanos a viajar por el espacio. Sin embargo, las manos con 5 dedos y uñas planas no son exclusivas de los seres humanos, como tampoco lo son nuestros ojos situados en la cabeza, de tal modo que vemos el mundo en 3 dimensiones. Ni somos los seres humanos los únicos animales que llevamos una vida exclusivamente diurna, la oscuridad de la noche nos da miedo. Los únicos que
tenemos...
Bueno,
eso que hable por él el que escribe eso, pero vale, sí.
Los únicos que tenemos un cerebro grande o que damos a luz a una sola cría por lo general. Todas esas características las compartimos con el resto de los primates superiores, especialmente los del viejo mundo. Luego te preguntaré por esto, ¿eh? Porque me pareció en esta visita un museo muy eurocéntrico, pero es que a lo mejor... eurocéntrico no. Del viejo mundo, del norte de África, Europa y lo que hoy consideraríamos Oriente Próximo. Vi mucha ausencia de América, pero por algo sería... Pero sí somos la única especie bípeda, la única especie que lanza piedras con puntería y la única que fabrica herramientas complejas. Dice aquí, ¿eh? No sé, oye.
Tú nunca te has enfrentado a un mono intentando tirarte algo, ¿verdad? Y ahora voy a ser yo la que es la del mono. O sea. No.
Dice que usamos las manos.
Porque tienen
puntería. Sí, sí. Dice que usamos las manos habitualmente por delante de la cara y vemos lo que hacemos con ellas. Las manos humanas son un instrumento natural asombroso que tiene mucha ingeniería biológica detrás. Con las manos podemos hacer magia porque la mano es más rápida que la vista. Detrás de todo está el cerebro, claro, pero eso ya será en una próxima exposición. De lo cual deduzco que tendré que volver a Burgos porque harán una exposición sobre el cerebro y la evolución humana, digo yo.
Sí, debe ser. O sea, esto tiene pinta de que va por esa línea. Y que me querías preguntar, monos viejo mundo, nuevo mundo, ¿por qué viene esa diferencia? Porque los continentes, pues sabes, la Tierra se divide, se separa.
No quedó gentecilla en el nuevo mundo, en lo que llamamos nuevo mundo, en América.
¿Qué gentecilla? Espera, no sé qué llamamos, ¿qué llamas gentecilla?
Pues a ver, llámese la historia de los, siempre lo digo mal, que nadie se enfade. Australopithecus, ¿ves cómo siempre lo digo mal? Australopithecus y de los neandertales, lo he dicho bien.
Sí.
Sí, vale. Me lío mucho con el que venía primero y el que venía después, pero sé que en algún punto en torno a Georgia o por ahí...
Los neandertales son los que generan la discordia de si son Homo sapiens o no, o sea, son los más cercanos a nosotros.
Sí. ¿Sabes por qué me genera duda? Porque siempre parece que le dices a uno que es un neandertal para
como
decirle
un
que es un... Sí, como que es un atrasado. Pero claro, el Australopithecus o Australopiteco, para decirlo más castellanizado, es más antiguo.
Sí.
Aunque... Hay películas, hay ya documentales.
Pero era más pequeñitos. Entonces, claro, como que sí. No suena. Mientras que un Neandertal siempre se ha presentado como un... O sea, muy parecidos a nosotros. Me voy a quitar el insulto que no viene al caso por si alguien no lo conoce en medio. Una persona muy... un poco más alto que nosotros, con unos rasgos mucho más marcados. El hueso... no decir palabras técnicas, el hueso que está por encima de las cejas, a la altura de las cejas, mucho más
el
marcado.
Occipital.
Entonces, unas cejas muy marcadas, el borde de las cejas muy marcado, el maxilar también como mucho más tosco. Entonces es esa imagen más de bruto.
Es lo que
o sea,
iba a decir.
No es tanto la idea... No
imagina
es tanto la idea del... Sí, bueno, el tuyo. La idea de algo menos...
¿Tú tienes vecinos ahora?
Tengo vecinos.
Bueno.
Pocos, pero tengo vecinos. Pero eso es esa idea más de bruto, más que de primitivo, cuando se insulta llamando a alguien neandertal.
A ver, el mundo se divide en dos tipos de personas. Los que adoran la película En busca del fuego y a los que les parece una... aberración. No sé si tú te acuerdas de qué peli estoy hablando.
No.
No. Es que eres muy joven. Qué asco, de verdad.
Debe ser.
Bueno, pues ya te pasaré mi contraseña de Filmin y te la ves.
Ajá. No, igual no deberías ir diciendo por ahí, vale, sí, bien, sí.
Bueno, oye, se puede compartir. Los
se
de Filmin son gente que dejan compartir y... Hombre... También luego te piden que te suscribas si puedes, ¿sabes? Pero no hay problema. Bueno, no, básicamente es una película en la que se ve... Yo creo que se intenta representar la mezcla, ese momento en el que se da el contacto entre el australopiteco y el neandertal. ¿Vale?
No.
Que se supone que ocurrió...
No.
Tú dices
no.
Que no.
No.
Pero hay gente que dice que sí.
Ni de coña, vamos.
En Oriente Medio, por
entre,
ahí.
Si eso entre el neandertal y nosotros.
¿Sí?
Eso sí ocurrió.
¿Sí?
Sí.
Ah, pues igual es eso. Igual estoy yo liado.
En España incluso.
Sí, ¿eh?
Sí.
¿Pero se habla mucho de Georgia y por ahí o me lo estoy inventando? La zona no sé. Donde pliega África, Asia y Europa.
Es que, no sé, o sea, ahí, o sea, es que lo de solapar, ¿sabes? O sea, es que no solapan, no, o sea, es un mucho, ¿cómo dices que se llama la película?
En busca del fuego, hombre.
Vamos a ver si
Clea,
se aclara.
Clea, que luego lo quito yo en postproducción.
El clic.
Sí.
Sí, bueno, a ver.
Es una película francesa.
Sí, uy. Argumento.
Argumento.
Tribu no dice especie aquí, ¿eh? O sea, habla de tribus y da gracias.
No dice especies, no, no pretende ser rigurosa científicamente. A ver, ¿qué estás leyendo?
No, estoy bien. Sí, esto es una explicación.
¿Qué? Di algo, que esto es un podcast. Que no te estamos viendo. Venga.
Wikipedia, ¿eh? O sea, Wikipedia. Para Wikipedia. Ese mi AU previo, según iba viendo la descripción, se resume en la última parte de la Wikipedia que dice que en un ensayo para la revista American Anthropologist, Philip Lippmann, profesor de lingüística de la Universidad Brown, describió como absurda la mezcla de diferentes niveles de avance entre las diferentes tribus que viven relativamente cerca. Según él, sería muy improbable hace 80.000 años que los humanos todavía exhibieran características simiescas, al mismo tiempo que señaló que la tribu Ibaka fuera representada como teniendo una cultura de aldea que probablemente hubiera sido hace 10.000 años. Tal cual, porque el problema viene con que, o sea, presentan tribus, por lo que estoy viendo, ¿eh? O sea, vista así, transversal, tribus como si fuesen especies previas, pero en un momento de la historia como que más reciente, o sea, en el momento en el que se desarrolla la capacidad de vivir ordenadamente en aldeas, eso es el neolítico.
Ya, pero que es una pinícula, es un
film. Y en ese momento había Homo sapiens, punto.
Ya, pero es una pinícula.
Ya, pero no mezcles. No, porque
pero no
luego...
has visto pinículas tú en las que salen personitas y dinosaurios.
Ya, vale, sí. Pero no,
pretende te, pero ser no haces ciencia, pensar es una a la pinícula.
Ya, pero luego la gente piensa que vivimos con. No. Vivimos con los neandertales, eso sí. Y nos juntamos con y nos mezclamos. Y realmente nosotros somos mucho producto de la mezcla con ellos.
Vale.
Aunque haya gente que trabaja en ese museito al que tú te refieres que opina que esto no es así. Aunque ahora empiezan a aceptarlo. Pero, o sea,
oye, que la que nos hizo la explicación es una chica muy maja. No tiene nada que ver con Arzuaga ni nada de esto. Que no sé yo si vas tú por ahí. Que está pero me dice que sí con la cabeza.
No, pero a ver, o sea, en o sea, sí ahora...
A una estrella del rock como Arzuaga, del rock Arzuaga, científico...
Arzuaga,
perdón.
No se lo... no sé cómo diría
Euskaldunice.
Eso, gracias.
Bueno, bien, pues que no hubiera él modificado un apellido Euskaldun, ¿qué quieres que yo te diga? O su padre, o su abuelo, o su... Porque esto, ¿sabes?
No, pero a ver, esto ya ha cambiado. Esto era una teoría que él tenía hace años que ya ha ido, que ahora él mismo dice que nos hemos mezclado con los neandertales por los huesos más recientes que han encontrado y esas cosas.
Y por influencia de Juanjo Millás, que es un nombre que le da un poquito más a la imaginación en lugar de al dato. Quieras que no.
Es que a veces no, es que no puedes a lo mejor extrapolar toda una historia por un hueso. O dos huesos, o sabes, un puñado de huesos.
O un... La trinchera del ferrocarril a la altura de la salida de Burgos. Quiero decir que eso no era todo el mundo. Eso era un sitio muy importante, debo decir. No le vamos a quitar importancia a Atapuerca, ¿eh? Atapuerca tiene una importancia universal.
Sí, pero es un punto concreto. Correcto. No puedes extrapolar en exceso a partir de ahí. Uh-huh. Pero es eso. O sea, en el momento en el que dos variantes, especies, subespecies, depende cómo lo llames. Dos grupos solapan temporalmente en el mismo lugar, es altamente probable que se crucen entre ellos. O sea, que convivan, que tengan descendencia.
En la película se cruzan mucho, te diré.
Ya.
Es una parte un poquito complicada de ver de la película.
Pero es eso, para eso necesitas ese solapamiento, y solapamiento en mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que en algunas de las especies de nuestros antepasados ni siquiera tenemos del todo claro el periodo temporal que ocuparon en el mundo. O sea, tú puedes saber el periodo temporal que, no sé, el Australopithecus afarensis estuvo en la zona en la que se han identificado huesos de Australopithecus afarensis. Pero no sabemos si en otras partes del mundo estuvieron 1.000, 5.000, 10.000 años más.
Claro, por eso cada vez que aparece una cosa de estas dices, es muy importante y además es una variante de la ciencia en donde sí que se dan giros de guión inesperados muy sorprendentemente.
Sí, porque hemos encontrado, o sea, porque se ha marcado muchas veces como que estos son saltos tremendos y siempre ha aparecido, o sea, piensa... Dios, o sea, tú tienes más memoria que yo en cómo se han ido contando estas cosas, pero yo recuerdo cuando se nos contaba prácticamente como que tenías un chimpancé y había como cuatro especies en medio y ya salía el Homo sapiens. Y esto se ha ido rellenando mucho, con muchas ramas, es mucho más continuo. O sea, el momento en el que hablamos de que se separa una rama, esa separación es una forma de hablar. Al final es un esto, digamos, que es suficientemente distinto al previo como para que a partir de este punto, por acuerdo entre científicos, lo llamamos una cosa distinta. ¿Qué pasa? Que como nos basamos en los restos que encontramos, es muy fácil marcarlo como cosas muy diferentes cuando tenemos pocos. Porque si encuentras restos de tres, o sea, restos en tres sitios diferentes de especies previas al Homo sapiens, es muy fácil decir esto es distinto de esto, que es distinto de aquello otro. Cuando tienes 200 empieza a ser más difícil, y cosas que cuando tenías 150 podías clasificar como diferentes, de repente ya no son diferentes, ya empiezas a decir, estas dos cosas que creíamos que eran distintas, ahora viéndolo en contexto, pues igual eran lo mismo. O sea, es que es igual que si ahora, o sea, tú piensas que pasan ahora de la del momento actual, vete 50.000 años al futuro.
Dios.
Yo ya ¿Y no alguien estoy... viene?
¿Cómo?
¿Y alguien viene, alguien empieza a excavar? O sea, la Tierra ha cambiado, no sé, apocalipsis, nos hemos ido a vivir a Marte y todas estas cosas.
Tendría más diámetro la Tierra en todo caso.
Vienen a explorar, sí. ¿Vale?
Venimos a explorar.
Bien, sí, bueno, vienen los nuevos humanos, los Homo, artificialensis, por la nueva inteligencia que se han implantado en el cerebro.
Vale.
Vienen a la antigua Tierra a intentar entender cómo era la civilización de sus antepasados y llegan a un cementerio.
Sí.
Y empiezan a encontrar los restos de huesos. Porque
esa es la cima de los huesos.
Y entonces encuentras huesos que parecen de un hombre que medía aproximadamente 2 metros.
Sí.
Pero luego encuentras otros huesos de otro hombre que medía 1,50. Empiezas a ver... Miras los cráneos. Uno tiene unas protuberancias súper marcadas en la cara. El otro parece que tiene la cara súper... El bajito tiene la cara mucho más lisa.
Sí.
Haces una reconstrucción. ¿Ves que uno...
¿El bajito tiene mucha nariz?
El bajito no tiene mucha nariz, pero tiene así como los ojos más alargados.
No es Almeida. No. No, joder, por hacerme una idea, por pensar en gente concreta.
No, pero tiene así, o sea, los ojos más pequeños, más no tan altos y más alargados. Y
a ver,
en una
reconstrucción,
claro, empiezas a secuencias el ADN, empiezas a intentar sacar los rasgos y te sale que uno era un hombre de 2 metros de altura, 2,10 metros.
Sí, romano.
Tenía la piel negra, el pelo rizado. Y otro.
Pues un jugador de la NBA.
Medía 1,55. Tenía la piel más amarillenta. El pelo lo tenía negro, pero lo tenía completamente liso. Ni rastro de un rizo.
Entonces era Almeida.
Piel más amarillenta, he dicho.
Ah, más amarillenta, vale.
Y claro, o sea, ves, encuentras eso y dices, esto no puede ser. O sea, tenía que haber dos especies diferentes de humanos conviviendo en este momento aquí. ¿Por qué no? Porque claro, o sea, lo ves así. En cambio, si en lugar de dos, solamente esas dos personas, hubieses mirado a toda la población de Madrid, directamente desde el futuro, habrían dicho variabilidad dentro de la población, todo muy normal, hay una especie, que es lo que hay.
O sea, tú crees eso. Bueno, crees, lo sabes, porque tú has leído esas cosas. Te acabo de mandar una foto.
Ah, sí, no sé, sí, yo estaba con mi
rollo. Acabo de mandar una foto porque esa no creo habértela enviado.
Todo mal. Sí, o sea, a ver, dime, ¿quién se supone que es?
¿Quién es? Es una especie de simia, digo simia porque aparentemente tiene pechos, bajita, bueno, un poco carita del planeta de los simios, un poquito. ¿Nombre?
Por eso yo te preguntaba quién es.
¿Es Lucy?
Y a ver,
Es Lucy, ¿sabes por qué es Lucy, no? Esto es una cosa muy conocida en
sí,
el
hombre,
mundo de la...
Sí, yo esto lo he contado. O sea, yo sé que Lucy es Lucy por Lucy in the Sky. Sí, bueno, sí.
With Diamonds.
En sí, Lucy, Lucy estuvo, o sea, yo pese a que no he estado en el Meg, a Lucy
bueno, pues
sí la he visto.
Es por aquí por donde te quería pillar. Esta parte, que están todas alrededor tuyo cuando te colocas, sí, solo esta parte merece la visita. Porque la reproducción es hiperrealista y es maravilloso ver como la distinta evolución. Para ti no será ninguna novedad, porque tú esto lo habrás visto pues seguramente con grandes ilustradores en los libros de biología que hayas estudiado o lo que sea. Pero es muy bonito, para las criaturas es flipante.
Sí, yo te iba a decir que eso yo lo vi en el Museo de Antropología, supongo, de Madrid, en una reproducción de la exposición, o sea, de la parte de la exposición de Lucy, que estuvo aquí hace un tiempo. Pero no.
Exposición.
Sí, o sea, la parte, esa parte de la exposición, como que, o sea, entiendo que no completo, pero parte de eso se trajo y sí que estuvo. La reproducción, a ver, porque al final es una reproducción en base a, o sea, porque lo que hay de Lucy es muy poco, realmente, o sea, gran parte de esa reproducción de lo que se cree que fue es creatividad también.
Sí, claro, es arte, sí, sí.
En sí, por eso, o sea, a mí no me... Claro, o sea, desde mi perspectiva yo siempre he estudiado esto mucho más basándome en lo que hay que en lo que se imagina.
Ajá. Uh-huh.
O sea, yo te voy a reconocer mucho antes un cráneo como el de Lucy,
sí,
que una reproducción de cómo se supone que era Lucy.
Pero se podría, bueno, en base a eso se habrá seguramente hecho esta reproducción. No será una cosa acientífica o paracientífica, algo de ciencia tiene que tener.
Se hace la reproducción en base a los huesos, se rellena, o sea, en base a la cantidad de huesos que hay, no solo de un individua en este caso, sino de otros cercanos que se hayan encontrado, que se hayan asociado a la misma especie, de ahí se extrapola cuáles serían los rasgos. Y de esos rasgos se hace la reconstrucción del cuerpo completo. Uh-huh. Cuando da para cuerpo completo, a veces no ha dado. En sí se han hecho grandes meteduras de pata con esto, haciendo reproducciones en las que se dice, no, esta especie medía 1,20. Ups, no. Que es que el primer cuerpo que encontraron, o sea, los primeros huesos que encontraron, eran de alguien mucho más bajito, pero luego cuando han ido apareciendo más, resulta que 1,20, no. Era 1,60 o 1,70. Ya. Entonces esas cosas también pasan y también hay que actualizar de vez en cuando se van encontrando más cosas. ¿Qué pasa? Que eso lo que te permite es hacer, digamos, el cuerpo, o sea, si tienes estos huesos en la cara, pues cómo sería poner piel por encima. Sí. Músculos, puedes echarle cierta imaginación en función de, porque dependiendo de la estructura de los huesos, puedes más o menos extrapolar cuánto músculo puede haber ahí. Que claro, o sea, todos sabemos que los humanos actuales tenemos los huesos que tenemos y la cantidad de músculo puede variar mucho. Uh-huh. Pero bueno, puedes extrapolar una media. Tú sabes, en función del hueso, sabes que en los dedos de la mano no puedes tener 10 veces más músculo porque no cabe por la estructura de los huesos, porque entonces no podrías tampoco luego mover las articulaciones. Entonces, esas cosas... Luego ya la parte del pelo, la piel... esos son rasgos en los que hay mucha imaginación.
Uh-huh.
Se basan más en el tipo de vida que tenía, en que se asume que hasta cierto punto tenía mucho más pelo cubriendo el cuerpo, que eso luego se va perdiendo, igual que el tono de piel. El tono de piel se va aclarando. Entiéndase, el tono de piel en Europa se va aclarando con el paso del tiempo, y eso en diferentes oleadas, o sea, dependiendo la evolución de los humanos en Europa no ocurre en Europa como tal, sino que sale de África y hay varias oleadas de migraciones que llegan a Europa. Entonces hay una primera migración, esos van avanzando en Europa, llega una segunda migración, ahí hay cierta mezcla, en algún momento casi se pierde la población. Y en ese proceso de vivir en Europa, como no hay esa exposición al sol, se va perdiendo el lo tono.
Lo de la mezcla con las migraciones que vienen de África se ve que es una cosa recurrente, ¿no? A lo largo de la historia. Ahora hay gente que también le vuelve a dar miedo que eso ocurra. En fin, bueno, digresión que he hecho. Volviendo a las manos, ¿cómo se pueden estudiar las manos a lo largo de los milenios si algo tiene la mano humana? Es que tiene, ¿cuántos huesos? ¿Cientos?
Un huevo.
Muy pequeños.
Tiene muchos huesos, muy, o sea, no, en sí no es... Es peor los pies. Son peores los pies que las manos.
Sí, tienes razón.
Y sí, se pierden con facilidad. Vamos a decirlo de una forma.
Algunos huesecitos no dan ni para canicas.
Pero en sí lo que se suele encontrar son huesos, los huesos principales, los huesos más grandes. O sea, no sé cuántos restos tienen expuestos, pero normalmente lo que se suele encontrar es a veces solamente un par de falanges, se acaba rellenando en función de la cantidad de huesos, eso, o sea, extrapolas el resto. Tampoco te creas que los cráneos aparecen así y mágicamente perfectos, ¿eh? Normalmente suele aparecer un trozo de una esquina y ya el resto... ¿Qué pasa? También por la curvatura vas extrapolando lo que falta.
Mira, dice que un esqueleto humano, el esqueleto completo, he dicho yo 100, soy un poquito exagerado.
Sí, ya te he dicho que sí.
Un esqueleto humano tiene 206 huesos en total.
Pero ¿y dónde están la mayoría? No es en las manos. ¿En qué parte del cuerpo hay más huesos?
Bueno, has dicho tú en los pies.
Tampoco. Te he dicho que hay más en los pies que en las manos.
Pues en el cráneo tampoco hay tanto.
No hay tanto.
¿El cráneo sí? ¿Tan pegaicos? Para mí el cráneo lo que hay es un hueso y un montón de dientes.
En función de... Bueno, un montón de dientes. Ya, eso ya es un tema. En sí, la parte del cuerpo en la que puedes decir que huesos pequeños, muy juntos, y que puedas pensar en ello como una parte independiente del cuerpo, gana el oído.
Anda, claro. Tienes razón. Sí, sí, el estribo, el yunque y todo eso.
Pero en los pies, ahí los dedos de los pies son muy problemáticos. Cuando se está reconstruyendo un esqueleto.
Porque hay mucho huesito pequeño.
Claro.
En la exposición me encontré con una... Por ir a temas más sociales, no quedarnos solamente en la parte biológica, que yo también tengo que meter aquí mi cuña. Me encontré con uno de estos cartelitos que citaba a una que te va a encantar, porque es como... ¿Cómo decirlo? Por aquí nos empezó a entrar un poquito el hipismo. Por aquí empezó a entrar desde la progresía, eso de bueno, las vacunas, tal y cual. Lo que hace la mano, o lo que la mano hace, la mente lo recuerda. ¿Quién crees que dijo esto? Da nombre a un método educativo.
¡Ay, no! ¡Montessori!
¡Sí! No, pero la idea es muy bonita. La idea del... La idea de ese cartel es muy bonita en el sentido de que viene a decir que, bueno, cita a María Montessori. Yo tampoco no soy un super fan, la verdad, las cosas como son.
De todas formas, o sea, esto aclaremos. O sea, ni siquiera recuerdo haberte dicho que yo no sea. Pero no es tanto las ideas iniciales, que creo que las ideas iniciales no iban tan desencaminadas, digamos que es más la evolución de sus ideas. O sea, como que de las primeras cosas que decía esta mujer a lo que ahora es el método Montessori, se les ha ido mucho la pinza.
Bueno, pero posiblemente esto sea como la iglesia. A lo mejor lo que decía Jesús, sí, caso de que hubiera existido, sí. ¿No? Que decimos siempre. Bueno, pero es muy bonito lo que dice, porque... Claro, es verdad que el método Montessori en la base, recordemos que María vive de 1870 a 1952, es una mujer que lleva ya prácticamente pues 75 años que no está entre nosotras. Lo que viene a decir el método en esta parte, juega un poco aquí la exposición, ¿no? Es que en lugar de contarte algo, yo te dejo que lo experimentes. Y entonces,
lo cual lo está bien, por eso digo que la base tiene su sentido. Lo que no tiene sentido es que luego pasemos a juguetes cookies de madera con lo que abrir la cabeza al niño de al lado.
Juguetes cookies de madera. Vamos a ver, los juguetes de madera son mejores que los de plástico. Tienen más resistencia y contaminan menos, pero no...
Sí, pero o sea, he dicho cookies. El tema crítico cookies. No es juguetes de madera, el tema es...
Bueno, es que yo creo que si no vale 100.000 euros toda la escolarización no, con el sí, método Montessori, no. Eso no es método Montessori.
Entonces, tú, claro, o sea, tu niño aprende bien porque tiene que aprender bien. Porque, claro, o sea, si tú le compras para que haga pilas de figuritas de colores unas piezas de madera de 10 euros, no va a aprender. Si se las compras en colores pastel de 200 euros, entonces seguro que aprende a hacerlo perfecto.
Bueno,
¿ves por dónde va mi crítica al método Montessori, ¿no?
Ya le hemos dado estopa suficiente al método Montessori.
Pero es cierto, yo... o sea, se aprende mucho haciendo.
Y nuestra evolución, que es de lo que va este podcast, nuestra evolución tiene que ver con ese ensayo-error para el cual, o para los cuales, porque fueron muchos, hemos utilizado las manos. De la primera vez que se saca una lasca casi por casualidad de una piedra y un homínido, vamos a decirlo así, porque yo no sé cuál de ellos fue el que hizo esto, pero vamos, en el Neolítico, claro, porque como su propio nombre indica, ahí había piedrucas. Empieza a darse cuenta que con eso puede quitar la carne de la piel y por lo tanto curtir la piel o cortar la carne para comerla, tal...
En sí el Neolítico surge de eso. O sea, la capacidad de asentarse porque se puede guardar comida, se puede cultivar y todo esto viene muy asociado a poder tener el fuego.
Y aquí es donde yo voy a hacer el salto mortal y me lo voy a llevar a la política y a lo social. Entonces...
Luego yo te voy a criticar que esto no es exclusivo de los humanos, pero bueno.
Pero entonces nuestra sociedad capitalista, que en el fondo nace cuando nos asentamos y empezamos a decir, esto es mío, tú búscate uno al lado. No entres para adentro que esto lo he sembrado yo. Donde antes era la naturaleza la proveedora, ¿no? Quiere decirse que esa capacidad que vamos desarrollando con el cerebro y con las manos, ¿eh? Porque si te das cuenta, una de las fotos que te he pasado al lado es alguien tocando el piano. Que habla mucho de la capacidad de las manos, pero también del cerebro. Esas manos sin cerebro no tocan el piano, no. Como nos gusta ver en un concierto. De esta capacidad nace la característica de asentarnos, nace la característica de pasar a ser gente que cultiva, gente que guarda, gente que premia la propiedad. Y gente que empieza a dedicar una parte de sus esfuerzos a proteger a esa propiedad, y por lo tanto, de alguna manera nace una especie de protocapitalismo.
Sí, pero no. A ver, no sabemos muy bien cuál era el comportamiento de la sociedad neandertal, ni el comportamiento de las primeras sociedades paleolíticas que eran más nómadas. Pero ya formaban grupos y ya había diferencias entre los grupos. Pero había diferencias entre los grupos, como puedes pensar que hay diferencias entre manadas de lobos, por ejemplo. Uh-huh. En el Neolítico, cuando empezamos a asentarnos, realmente diríamos que vamos al contrario. O sea, no al contrario respecto a lo anterior, sino al contrario frente a lo que ahora entendemos como la sociedad cerrada capitalista. Porque lo primero, o sea, la base del Neolítico de hacer el asentamiento es una base más, esto va a sonar fatal, más comunista. Porque se forma el grupo y se asienta el grupo junto para poder todos ir a cazar juntos y compartir lo que se caza en el grupo.
Eran un poquito coljoses.
Que se junten para cultivar y todo lo que se cultiva en ese asentamiento se comparte. Uh-huh. El asentamiento sirve también para que los niños que haya se críen juntos y si una mujer se muere en un parto, esta familia siga pudiendo salir adelante. Porque si el hombre se va a cazar, los niños se quedan con los vecinos o se quedan con los abuelos. Esto también sirve para que los abuelos puedan seguir viviendo en el asentamiento, porque lo de ser nómada con una edad, uf, ¿sabes? Empieza a ser difícil moverse con una edad.
Sí, eso es cierto.
Entonces, en sí, la cultura neolítica mira mucho más por la sociedad en su conjunto. Uh-huh. En sí, ahí es donde establecemos la base de la sociedad de ayudar en nuestra comunidad.
Uh-huh. Vale.
No, es porque lo otro viene un poco más adelante. Porque, claro, cuando ya estamos hablando de los metales, edad del bronce y todo esto, ahí ya la cosa se empieza a complicar, porque ahí ya estamos haciendo intercambios. Ya no solamente tienes un metal para hacerte un hacha, ya empiezas a tener mucho más, muchas más joyas, aunque ya había joyas de antes, pero ya empiezas a tener metales en un sitio que no tienes en otro sitio. Ya empiezas a juntar cosas con lo que tienen los de al lado. Entonces empiezas a comprar. Empiezas a vender. Y ahí empieza lo que tú ves como el problema de nuestra sociedad. Porque todo empieza a desarrollarse en el momento en el que ya no es todo, es de todos. Y juntamos lo de todos. Que sí, que hay otros allá adelante. O sea, si cruzas el valle hay otro asentamiento, pero eso es a su aire. Porque, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a ir los dos a por el mismo mamut? No. Ya sería casualidad.
Porque además la tierra era ilimitada. Ni que hubiera 8.000 millones de habitantes.
Bueno, a ver, era ilimitada, pero no. O sea, en zonas en las que se pudiese vivir con las condiciones del momento, los humanos, vamos a decir, del momento, complicado, ¿eh? Tampoco te creas que se podían ir a cualquier lado. Yeah. Porque necesitabas tener agua, piensa que no tenías fuego, o sea, hasta que se asentaron bien, empezaron a construir casas que realmente protegiesen, ahí dependías de la cueva que encontrases. Entonces las condiciones podían ser difíciles, todavía no teníamos mucho control de lo de hacernos ropa, era te echabas una piel encima. Se empezó poco a poco, o sea, en paralelo va el aprender a hacer ropa, el aprender a mantener el fuego encendido tiempo suficiente, el poder encenderlo a demanda. Porque claro, o sea,
vas
hubo
a tener
su tiempo
que verte la de en busca del fuego, ¿eh?
Hubo un tiempo en el que se podía tener fuego, pero costaba mucho hacer fuego. Podía uh-huh. llevar mucho tiempo conseguir. Entonces lo que se hacía era intentar mantener el fuego, mantener un fuego de uh-huh. forma constante y llevarte el fuego si hacía falta. Claro, esas cosas dificultan mucho el asentarte en cualquier lado. Pero por otra parte había muchísimos más animales. Entonces, igual que podían ser un peligro, podían ser comida.
Pero sí
y había muy decir... poco y había muy pocos sí. humanos.
Digo que sí podemos decir que sin manos nada de lo que hemos vivido hubiera sido posible.
No, porque no habríamos desarrollado, o sea, sin capacidad para manipular cosas, no podríamos haber desarrollado las cosas que hemos desarrollado. Pero no quiere decir que sea exclusivo de los humanos, porque sí es cierto, que y esta era la parte que te decía antes, no es tan exclusivo nuestro, es exclusivo nuestro porque lo vemos desde una perspectiva muy antropocentrista. Yeah. Porque siempre lo vemos como, o sea, que es lo que te decía, que es tener precisión en las manos, ser capaz de enhebrar una aguja. Bueno, pues es que a lo mejor si coges a una chimpancé y le das una aguja y un hilo y le enseñas, lo haces tú antes, aprende a hacerlo. Uh-huh. Pero es que no se le va a pasar por la cabeza ponerse a enhebrar una aguja, porque sí, cuando no cose. No cose por, o sea, y ahí viene el, no son cosas que estén en su entorno. Cuando se habla de la precisión para agarrar con las manos, para tirar cosas, si realmente te fijas en muchos animales, hay muchos animales que en sus patas tienen muchísima precisión. Uh-huh. O sea, piensa, yo estaba pensando así una cosa que me pasó ayer, piensa la precisión que puede tener un gato para poner una uña en un lugar concreto. es un nivel de precisión tremendo, que nosotros igual no tenemos esa capacidad de ir tan a tiro fijo, tan rápido a algo. Entonces, el cómo se avanza no hay que verlo nunca como que nosotros somos el culmen, lo más avanzado, lo más evolucionado, porque realmente las otras cosas simplemente es otra perspectiva, otra forma de verlo.
Mira, estoy viendo una de las fotografías que hice que habla de la mano con 5 dedos. Se ve el húmero, que sería, digamos, lo que va desde el codo hasta el hombro, si no me equivoco.
Sí.
El radio y el cúbito, que son, sí, los dos huesecitos largos paralelos que van desde la mano hasta el codo, o sea, desde la muñeca hasta el codo, y luego desde la muñeca hasta el final de la mano, pues carpo, metacarpos y falanges. Y dice, en relación a lo que tú estás comentando, que desde sus orígenes hace unos, espera, agárrate, 360 millones de años, 360 millones de años, todos los vertebrados tetrápodos entiendo que es, que tienen 4 miembros.
Cuatro patas.
Todos los vertebrados tetrápodos tienen las 4 extremidades prácticamente iguales, siguen el mismo patrón. Claro. Ese patrón consiste en 3 segmentos, los acabo de explicar, articulados entre sí y con el tronco. En el caso del quiridio anterior, por medio de la cintura escapular, clavícula y escápula. Esto lo he entendido regular, ¿eh? Pero ese patrón general a lo largo del tiempo ha ido sufriendo distintas modificaciones porque cada especie, esto en este podcast pues ya es más o menos sabido, cada especie tiene sus propias adaptaciones específicas de esa especie a sus correspondientes nichos ecológicos, es decir, allí donde viven, pues se han ido adaptando. Y esta búsqueda de soluciones a problemas de supervivencia ha tenido como consecuencia que en algunos casos, esto es súper interesante y quiero que me lo expliques, especies distanciadas evolutivamente han terminado desarrollando estructuras similares para adaptarse.
Convergencia evolutiva se llama esto.
Es un caso llamativo de convergencia adaptativa que puede ser clarísimamente el de las alas en mamíferos, en aves y en reptiles. Todos esos 3 tipos, vamos a decir, de bichos, tú lo dirás de una manera más científica.
Sabes que yo diría bichos igual, pero bichos. Bueno.
Pues esos 3 tipos de bichos que nos parecen tan, tan diferenciables, aunque haya aves, aunque haya mamíferos, no pensamos en mamíferos que vuelan, pero si luego hablamos de un murciélago, ¿verdad? Que tú has hablado en algún bacteriófagos no hace demasiadas temporadas, creo. Diría yo.
Demasiadas temporadas, dices ya. No me acuerdo de cuándo hablé de murciélagos por última vez.
Te voy a decir
una cosa. Hablé de murciélagos el martes que viene, pero eso tú no lo sabes todavía.
Anda, mira. Qué casualidad.
Nombré murciélagos, creo.
El miércoles.
O sea,
que
voy a martes.
Vale. Sí, que es viene, nuestro creo. Futuro, pero es vuestro pasado.
No. Es el futuro de todo el mundo, creo.
Vale.
Sí, es el futuro de todo el mundo. Bueno. O sea, en mi mente está que en el próximo bacteriófagos voy a nombrar murciélagos.
Vas a nombrar murciélagos. Vale.
Sí, aunque voy a hablar de nada, algo que no tiene mucho que ver con murciélagos, pero voy a usar el murciélago de ejemplo. Creo, ahora se me va a olvidar hacerlo y voy a quedar fatal, pero sí.
No, hombre, no se te olvide, apúntalo por ahí en algún sitio.
Sí, claro, pues luego un caso que no veas en lo que apunto para el capítulo.
Bueno, pero ¿para qué tienes las manos? Apunta, chica, apunta.
Sí, voy a hablar del murciélago que vive aquí al lado.
¿Tenéis un murciélago viviendo cerca?
Uno, si fuese uno. Hay unos cuantos, hay bastantes.
¿Y los prefieres para que te quiten a los mosquitos o te dan cosica porque transmiten cosas?
No me da ningún problema. Yo adoro a los murciélagos.
Vale, vale. Guay. Estamos en la misma onda.
Sí, en sí, de lo que voy a hablar es de algo que molesta a los murciélagos. Por eso me voy a acordar del murciélago.
¿Algo que molesta a los murciélagos? Sí. Pues me has dejado de piedra completamente. No sé cómo lo sé en la radio.
Algo que vas a igual ver tú mañana o pasado. Que esto va a ser el pasado, claro, para cuando nos escuchen.
Vale, pues déjalo ahí. No digas más. que me voy de incógnito.
No, te digo, vas de incógnito.
No digo ni dónde voy, fíjate.
Bueno, en tu comunidad ya lo has dicho, no es por nada, pero bueno.
Bueno, pero pues que entren a mi comunidad a leerlo, no te digo. Vale. Pues ya me has dejado. Ahora ya más. Esto es todo un clickbait para que vayamos. No, clickbait no. No, no, no. Es un, como se dice cuando. Sí, en las series también se deja un cliffhanger.
Un cliffhanger, sí. Un
cliffhanger. Muy bien. Me parece muy bien. ¿Te has dado cuenta que hemos empezado a hablar de las manos, pero luego, como siempre, nos hemos ido por los cerros de Úbeda? Sí. ¿Seguirán evolucionando nuestras manos? Es una pregunta que sí. Sí te la quería.
Sí, esto se habla mucho, o sea.
Con los móviles, ¿cómo? ¿No?
Claro, se habla mucho con lo de los móviles. Pero esto, o sea, esto es absurdo en cuanto a lo. Porque eso es adaptación a lo largo de nuestra vida. O sea, tendrían que pasar muchas generaciones. En las que hubiese una selección, o sea, que por ejemplo, no sé, o sea...
Y que se mantuvieran los móviles, que no se van a mantener. Claro,
por pura casualidad ocurriese una mutación que por algo permitiese manejar mejor, pero en cambio yo lo que creo que más que una adaptación a ese nivel, lo que vamos es a perder movilidad, porque cada vez hacemos menos trabajos que impliquen...
Entiendo.
Piensa, por ejemplo, nosotros aprendimos de pequeños a escribir a mano.
Uh-huh. Se me está olvidando que lo sepas, ¿eh?
Claro, justo, cada vez escribimos menos a mano y empieza a ser algo, y en sí es algo que tenemos muy, muy marcado, ¿no? O sea, tú cuando escribes a mano, aunque pases muchísimo tiempo sin escribir a mano, tienes ese reflejo de cómo escribes. Sí.
Sobre todo si me dan la hoja o me la construyo yo en el GoodNotes cuadriculada. Como me des un folio en blanco, eso es una catástrofe.
Tú eres de los ir torcido. Yo soy de la que pone...
No, no me tuerzo. Hago una letra horrible.
En GoodNotes yo uso una plantilla de estas de puntitos.
Ah, bueno, también la conozco, pero para mí es mucho mejor la...
No, cuadrado mal.
Sepia con cuadraditos. No. Me sale una letra casi redondilla que, madre mía.
A mí la... Mi letra queda exactamente igual que si escribiese a mano. O sea, he cogido lo suficiente como para que sea igual. Pero es eso, cada vez lo hacemos menos. Ahora se teclea mucho más.
Sí.
Y en sí tenemos... tú, fíjate, mira tu meñique. En sí, ¿cuál? Te diría...
¿Izquierdo o derecho?
Derecho. Tú eres diestro, derecho.
Bueno, soy diestro, pero según...
Para escribir. Pasa.
Sí.
Escribes con la derecha.
Sí.
Si te fijas, o sea, tú tienes una edad suficiente como para que te pase esto. Si miras tu mano...
La segunda vez en el programa de hoy que me...
Yo también tengo una edad suficiente para esto, ¿vale? Sí. Mejor así.
Sí.
Si miras tu dedo corazón, probablemente todavía haya algún resto... No, no hay. Mierda, no me vales de ejemplo. En muchos de nuestras oyentes, seguro que todavía hay un resto de un callo en el lateral.
¿Quién ha dicho que no? ¿Sí?
De escribir.
¿Qué? ¿Está aquí?
De cuando escribí, de escribir. O sea, el callo este que nos salía de pequeños, o sea, que salía ahí un poquito más gordito, donde apoyabas el... Sabes que veo súper borroso, ¿verdad? Porque tu cámara no está cambiando el foco. Sí, vale, voy a darte credibilidad de que hay un pequeño bultito.
¿Lo ves, no?
Sí. Eso nosotros lo hemos...
Años, también te digo. Madre mía.
Lo hemos adquirido por los años que escribíamos a mano.
Correcto.
Y lo hemos ido perdiendo. En cambio, si miras tu meñique, igual tú no, porque tú tienes un móvil de esos grandes que coges con dos manos y tal y cual... Pero todos los que cogemos el móvil con una mano, en el meñique, aquí hay, justo en el lateral, en el mismo sitio que tienes en el corazón, el justo en
el corazón. Estoy apoyando mi móvil con una mano porque, aunque sea un Max grande.
Sí, lo puedes agarrar con una mano.
Yo soy un hombre, soy un hombre tombasco. Por favor, tengo unas manos proporcionadas.
Entonces, son adaptaciones que desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Pero eso no se hereda.
No.
Eso lo van a desarrollar la siguiente generación ellos solitos. Y lo generarán menos porque escriben menos a mano, entonces ya el del anular ya no. Y el del meñique lo van seguro que lo van a perder muy pronto porque va a ser una generación que usa mucho menos el móvil ya en el futuro. Los que ahora son pequeños, pequeños, pequeños. O sea, los que ahora no tienen todavía edad para tener un móvil, probablemente usen menos un móvil como lo entendemos nosotros que lo que lo estamos usando ahora. Porque ya habrá pues unas gafas o ya habrá un botón en el que te lo pone todo en tu entorno y te pones unas lentillas o lo que sea.
Me veo como Colombo conduciendo un Peugeot de los años 60. ¿Sabes? No, a mí no me des unas gafas, no me des un chip para pensar en lo que quiero hacer, para decir voy a llamar a mi madre. No quiero verlo en la pantalla.
Ya. Bueno, ya veremos dentro de...
Tengo edad
esto va a quedar aquí.
Para no conocer otra cosa.
Ya.
Pues nada.
Pero nos adaptaremos cosas. O sea, acabaremos perdiendo, yo creo que movilidad. O sea, en sí es que los humanos, sobre todo lo que... O sea, en su momento ganamos cosas, pero luego hemos perdido un montón de cosas. Como especie, como individuo aislado de una especie, somos malos, muy malos. Nos sueltas en la naturaleza y no podemos sobrevivir. O sea, tenemos piel desnuda que no nos protege del frío. No tenemos capacidad, o sea, nos morimos de hambre súper rápido. No tenemos capacidad ninguna de aguante. Necesitamos estar bebiendo continuamente. Sí. No somos capaces de comer casi cosas crudas.
Bueno, a mí me gusta mucho lo crudo, pero es verdad que carne cruda, pues es un podcast, no la como.
No, pero hay un montón de vegetales que tampoco es que podamos digerir muy bien si van crudos. O sea, las legumbres tenemos que cocinarlas.
Sí, sí.
Los granos tenemos que cocinarlos.
Sí, es verdad. Porque además, si no, no solamente se nos estropearían los dientes, sino que en algún caso tendríamos verdaderos problemas digestivos.
Muy gordos, además, ¿eh? En algunos casos,
gordos,
sí.
Gordos, sí.
Entonces, y flatulentos.
Gordos y flatulentos.
Como especie somos muy malos. Lo que pasa es que vivimos muy bien en comunidad y hemos avanzado en comunidad.
Fíjate.
Cuanto más avanza la comunidad, pese a todas las patadas que le damos a la comunidad, cuanto más avanza, más podemos perder de adaptaciones a la naturaleza. Entonces podríamos llegar a perder capacidad de movilidad, podríamos llegar a perder número de dedos desarrollados, podríamos acabar con los dedos más atrofiados. Tenemos partes de nuestro cuerpo atrofiadas.
Total, que no hay manera de acabar un programa sin defender el comunismo.
A ver.
Te veo, es que te veo venir. Has empezado diciéndome que lo que yo decía es que era capitalismo, era colectivismo, y nuevamente lo que estás haciendo es no lo termino de ver.
Pero bueno, ya eso para diciembre, ¿no?
Sí, en diciembre. Que antes de que nos cierren la taberna, hay una cosa que yo te quiero decir, que ya te la había dicho yo al comenzar, pero que te la voy a decir también al acabar, y es que no olvides entrar a boluda.com/Emilcar para comprobar todo lo que sus cursos, los de Joan Boluda y los de boluda.com, pueden hacer por ti y por tus proyectos. Si quieres avanzar, pues ahí los tienes. Y oye, y si lo que quieres no es avanzar y no quieres montar tu propio proyecto, échale un vistazo igualmente, porque ya te digo, hay cursos de fotografía que yo me he flipado. Digo, fotografía. Luego sí que habla de fotografía de producto, que eso ya entiendo que es para hacer fotografía de publicitaria y esas cosas, pero fotografía a secas. Nos cierra la taberna, Carmela. Así que tendremos que llevarnos la conversación a otra parte. Igual aprender a hacer papiroflexia con las manos para no olvidar el tema de las manos y no perderlas. Encontraréis más información sobre los temas tratados. Pues yo te diría que entres en la web del Museo de la Evolución Humana. Seguramente que por ahí hay algo sobre esta exposición temporal de las manos mágicas.
Es posible, sí.
¿no? Las manos mágicas. Mira, si lo encuentro, pondré un enlace.
Vas a poner notas, uf.
Sí. Bueno, a ver, tengo que poner notas porque tenemos un patrocinador. Y al patrocinador hay que ponerle un enlace para que la gente pueda ir allí y clicar en boluda.com Emilcar.
Ya, eso sí.
Claro, me obliga. El jefe me obliga.
Voy a tener que darle las gracias a John porque así hasta pones notas.
O como diría la del meme, nos pegan. ¿No?
Sí, hay una web. Sí, no, yo no me he quedado callada porque estaba comprobando que efectivamente hay una noticia en la web del museo. Entonces sí, es recomendable entrar si a alguien le interesa. Lo que no veo es hasta cuándo está esto.
Es que le he ido a traer una cosa de museo a esta mujer que y ese museo, ¿no? Si estuviera en Galicia seguro que lo recomendaba, pero está en Burgos, yo no sé, ¿eh? Que no entraste estando en la puerta, madre mía.
Me venía mal.
Te venía mal.
De hora.
¿Lo dejamos aquí o seguimos sí. Tú y yo charlando?
Sí, tú ya ibas a mitad de las notas. O sea, estabas despidiéndote, ¿sabes? No cierran y tal y cual, pero no has acabado de despedirte.
Ah, bueno, sí, que también podéis hacernos llegar vuestros comentarios, preguntas y sugerencias. Decir a través de Twitter ya queda un poquito raro, te lo diré, ¿eh? Pero bueno, nos podéis encontrar habitualmente en casi todas partes como CG Doval y El Ojo que Ves. Ahora estamos en Instagram.
¿Tú?
¿Tú no?
No.
Bueno, hasta el próximo capítulo con un nuevo tema y en un nuevo puerto.